de cerca.
The Big Bang Theory, humor científico a golpe de furgoneta, por Maite Méndez. La imagen asociada a los científicos se corresponde, generalmente, con la de personas que se dedican en cuerpo y alma a la investigación y no son, precisamente, sociables y agradables. Un cliché que, desde luego, no proyectan los chicos de The Big Bang Theory, un grupo de investigadores humoristas que recorre España en furgoneta para mostrar la cara más divertida de la ciencia. Universo ha hablado con algunos de sus integrantes.
Lo cierto es que a lo largo de la historia se ha construido un estereotipo para cada profesión. De ahí que los periodistas se perciban como personas curiosas y ajetreadas, acompañadas de una libreta, o que los abogados sean vistos como personas trajeadas y serias.
Pero, ¿qué estereotipo se ha conjugado con el tiempo para un científico? La respuesta se encuentra fácilmente escribiendo la palabra científico en cualquier buscador de Internet. La imagen asociada a ellos es la de un individuo cuya imagen no le preocupa en exceso. Su pelo, por ejemplo, parece haber sido azotado por un rayo, con cara de loco y de pocos amigos, y que siempre lleva en su mano una probeta. Dicho cliché se desmonta al conocer The Big Bang Theory, un grupo de investigadores durante el día que se convierten en humoristas por la noche.
The Big Bang Theory, la teoría del furgonetón. The Big Bang Theory es un grupo de físicos, bioquímicos e ingenieros que tiene su origen en la celebración, en el año 2013, de FameLab, un concurso internacional de monólogos científicos que han de tener 3 minutos de duración.
El grupo cuenta con 12 científicos que se dedican a diferentes campos de la ciencia, pasando por la biología, bioquímica, física, astrofísica, matemáticas, telecomunicaciones, química, biotecnología y nanotecnología. Estos científicos humoristas se desplazan por toda la geografía española con el fin de divulgar ciencia y tecnología de una manera amena y divertida, apta para todos los públicos.
¿En qué se parecen un oso y una planta? ¿O qué es la biotecnología? Son algunas de las preguntas que responden de manera acertada los monólogos de estos científicos. No se preocupe, señora, le haremos una fecundación in vitro. Es un milagro. No, es tecnología de la reproducción y manipulación embrionaria. De esta manera cuentan cómo la biotecnología está presente en nuestra vida.
Si te pica la curiosidad y no puedes asistir a una de sus actuaciones, o bien no eres capaz de esperar, puedes visitar su web www.thebigbangtheory.com. En ella encontrarás información acerca de cada uno de sus miembros, apariciones en medios de comunicación y redes sociales y hasta muchos de sus monólogos. Un festín de humor y ciencia.
Alberto Vivó, licenciado en biotecnología y nanotecnología y componente del grupo, explica que el nombre de Big Bang Theory hace un guiño a la serie de televisión de Big Bang Theory. Nosotros no somos el tipo de científicos que se ven representados en la serie, pero ellos también son científicos y tienen sus momentos frikis graciosos, comenta. Y puesto que recorren el país con su furgoneta, el nombre hace un juego de palabras que combina la teoría del Big Bang y la famosa serie de televisión con van, que significa furgoneta en inglés.
The Big Bang Theory se desplaza con su furgoneta a universidades, centros de investigación, teatros, salas de concierto, discotecas, bares, campamentos de verano, colegios e institutos. El grupo adapta el contenido según su público y después de cada actuación realiza una serie de preguntas que o bien puede ser a mano alzada o también a través de Twitter, puesto que en general durante cada actuación a más de uno le pica la curiosidad por preguntar acerca de ciencia. Esto demuestra que se trata de un campo del saber que suscita mucho interés y que con humor se acerca a todos los públicos.
Alberto reconoce que alguna vez no ha sabido responder alguna de las preguntas que les hacen, pero al final la situación ha sido graciosa.
Más que monólogos, The Big Bang Theory también organiza talleres de comunicación basados en las artes escénicas. Damos las típicas pautas que debe seguir un divulgador, explica Alberto.
En estos talleres se ciñen a las directrices del proyecto Horizonte 2020, que busca impulsar la divulgación científica en la Unión Europea. Ellos en concreto enseñan a transmitir la ciencia a través de monólogos. Hacemos unos ejercicios de improvisación, preparamos monólogos y luego entre todos los criticamos, dice Alberto.
El grupo también realiza Clown TIFIX, actuaciones de teatro para acercar la ciencia a los más pequeños. Oriol Marimón, licenciado en química, y Elena González, licenciada en biología y bioquímica, son los responsables de que los Clown TIFIX salgan adelante. Son espectáculos, por ejemplo, de payasos, en los que nos dirigimos principalmente a los más pequeños, pero que pueden ser para todos los públicos, explica Oriol.
También realizan talleres de formación clowntíficos para científicos y profesores para contribuir a que la ciencia se divulgue de la mejor manera posible y que los más pequeños exploten toda la curiosidad que les rodea.
Durante las actuaciones clowntíficas, la curiosidad de los más jóvenes se despierta todavía más. Oriol cuenta que durante el espectáculo los niños muestran que tienen mucha creatividad y se les explica que el método científico sí les ayuda a resolver sus dudas.
La ciencia en España se tambalea. En España el panorama científico actual es complicado. Para Elena, la situación es bastante dura. Conocemos a muchos que han tenido que cerrar proyectos de investigación, que estaban con la tesis y se han tenido que quedar a la mitad porque han cortado las financiaciones de cuajo.
A ellos, a pesar de todo, de Big Fan Theory les da mucha satisfacción, dice Elena. Tanta que dos de los 12 integrantes del grupo han decidido dedicarse exclusivamente al proyecto. A veces trabajamos en el laboratorio, pero nos piden un volumen muy alto de actuaciones. Por eso, dos han optado por dedicarse solo a The Big Bang Theory. Los demás, por el momento, se lo están pensando.
La magia, objeto de investigación neurocientífica. Entrevista al investigador Luis Martínez Otero. Cultura Científica CSIC, Maite Méndez. ¿Tiene algo que ver la magia con la neurociencia? Un sí rotundo responde a esta pregunta. Los magos conocen el funcionamiento del cerebro y su auditorio observa el espectáculo como si estos tuviesen de verdad poderes, pero simplemente saben cómo manipular las mentes de su inocente público. El investigador Luis Martínez Otero nos desvela todas las claves.
Un mago se encuentra sobre un escenario oscuro. Un foco se encarga de dirigir un haz de luz que únicamente le ilumina a él. Se muestra tranquilo, a pesar de que haya un multitudinario público observándole atentamente para disfrutar de su número.
Saca a un voluntario entre los asistentes que será partícipe de su truco de magia. A continuación le pide que saque una carta y la introduzca de nuevo en el montón. Tras ello las baraja rápidamente y pide a su ayudante que diga basta, para entonces parar en la misma que éste ha elegido antes.
Nuestro protagonista está en todo momento calmado y sereno, porque conoce a la perfección las estrategias de magia. En este caso, conoce los forzajes que se producen cuando se propicia una situación que el espectador no percibe. La capacidad que tienen los ilusionistas de hacer que el público elija una carta, pensando que la ha escogido libremente, pero que en realidad ha sido seleccionada por ellos previamente. Más que capacidad, se puede decir que los forzajes son un arte.
Investigar con magia. Los investigadores en el campo de la neurociencia son conscientes de todo lo que puede aportar la magia en el estudio de los procesos mentales. Luis Martínez Otero, científico del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analiza cómo construye el cerebro la percepción visual de todo lo que le rodea. En una entrevista concedida al CSIC, Martínez Otero explica que sus trabajos están basados en trucos de magia, cuadros e ilusiones visuales.
Estas últimas llaman la atención entre los investigadores que estudian la neurociencia, ya que dependen del cerebro. Procesan información de manera que lo que se ve no se corresponde con lo que en realidad se muestra. Martínez Otero aclara que las ilusiones visuales nos enseñan que los mecanismos cerebrales de la visión fallan. Son una prueba de que el cerebro es limitado y por esta razón existen. Nuestra mente realiza un sinfín de operaciones que pueden resultar correctas o no, y por ello, por su imperfección, también construye falsas simulaciones, que es lo que llamamos ilusiones visuales.
En el Instituto de Neurociencias investigan el funcionamiento del cerebro. Para ello recurren en ocasiones a la magia y también al arte, a pinturas que trasladan la realidad del pintor a dos dimensiones. Estudian los mecanismos cerebrales que hacen que el ser humano pueda realizar multitud de tareas que una máquina no puede hacer. Sin embargo, el hombre falla, por ejemplo, en el cálculo de operaciones matemáticas complejas.
El mago juega con ventaja. Muchos científicos coinciden en que la magia es útil para investigar la neuroanatomía. Según Luis Martínez Otero, los magos llevan unos 4.000 años realizando experimentos de control de la atención y de la memoria. Llevan ventaja, saben lo que el público puede ver y captar en cada momento.
El cerebro es despistado, deja pasar los pequeños detalles por alto. Por eso, en un espectáculo de magia, el mago, para que no se descubra su truco, distrae con un chiste, una anécdota, un movimiento exagerado o incluso con una simple canción.
Lo cierto es que la magia aprovecha que el ser humano únicamente puede ver un 5% de lo que pasa a su alrededor, una cifra que nos convierte en títeres de los magos, ya que son capaces de provocar lo que pretenden que el público vea, creando un mundo de ilusión para el espectador que es consciente de su irrealidad, pero que nunca queda indiferente ante tal demostración.
El hombre tiene la habilidad de ver lo que está estático gracias al movimiento de sus ojos. Pero además de esa actividad consciente de dirigir nuestra vista a un lado u otro, nuestros ojos registran pequeñas vibraciones de forma continua. Son los denominados movimientos oculares microsacádicos, que hacen que las neuronas se mantengan despiertas. De esta forma, el cerebro percibe lo que sucede a su alrededor, aunque siempre tiene puntos muertos, algo que los magos saben.
Investigador y divulgador. El arte es un instrumento más en las investigaciones de Luis Martínez Otero. Lo utilizo como herramienta. No me considero un conocedor del arte, aunque sí soy aficionado.
Además, Luis pide grabaciones a magos para utilizarlas como objeto de investigación en el laboratorio.
Pero también explica al público los trabajos que realiza. En este sentido, opina que el afán divulgativo también es utilitarista. Cuando muestro los resultados de mi trabajo a la gente, los entiendo mucho mejor y me convierto en un científico más fuerte.
España, ¿un país científico? Luis también ha estado viviendo en Estados Unidos y afirma que nuestro país está mucho menos preparado científicamente. En España se ha hecho tan poca ciencia históricamente que conocer a un científico es algo extraño, afirma.
Los recortes que ha sufrido la ciencia española desde que comenzó la crisis afectan a proyectos, a instalaciones y laboratorios científicos, a los programas de formación y al empleo. No obstante, la sociedad española parece no darse cuenta de ello, ya que principalmente se convocan manifestaciones ante los recortes en educación y sanidad y se dejan de lado las reivindicaciones relacionadas con la ciencia. Luis lamenta que realmente casi nadie aprecia a los científicos. Serían la primera figura de la que se prescindiría en el caso de recortar de algún sitio.
La ciencia es algo beneficioso y no se ha de prescindir de ella. Por eso Luis anima que la sociedad sepa más de ella, ya que en el mundo en que vivimos, todas las decisiones que tomemos requieren de una ciudadanía informada. Ahora, la mayoría del pueblo no se entera. La democracia se resiente de forma clarísima.